Bueno, tenemos agenda apretada porque tenemos mucho trabajo y aparte, bueno, como te comentaba, pues por temas de salud de familiares, pues estoy ahí todavía un poquito, el poco tiempo que me queda lo tengo que invertir también en ayudar un poquito en casa, así que nada, pero bueno, todo va pasando, las cosas van bastante mejor, estamos muy contentas porque, como dices, siempre estamos con agenda completa porque tenemos que agradecer todos los días la confianza que depositan en nosotros, que de verdad, Diego, todas las semanas no paramos de recibir llamadas de personas que se interesan en venir a trabajar con nuestro equipo. Y bueno, para nosotros realmente al final es como la gasolina, ¿no? De un trabajo, ¿no? El que vengan pues recomendados o el que digan, oye, es que me han dicho que vaya a este sitio, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido, estamos en un tiempo también de mucho de esto. Ligado también a que ha llegado el segundo trimestre y con ello pues las notas, ¿no? Y entonces a veces lo visible, que son los resultados, pues hacen que muchas veces pues empecemos a tomar decisiones respecto a la educación de nuestros hijos.
Hemos hablado mucho de ese tema, Laura, y tenemos que seguir hablando. Es decir, los padres que no tenemos otras alertas, o por lo menos los que no somos demasiado espabilados, no tenemos otras alertas que no sean las notas. Y realmente la adquisición de conocimiento es una de las partes del desarrollo de la infancia y de la educación de nuestros hijos. ¿Hay algún consejito que podamos repetirle una y otra vez de que no esperar a que tengan las notas malas, sino que hay síntomas que nos pueden alarmar y que enciendan las alarmas de que nuestros chicos necesitan una ayuda especial para su desarrollo?
Yo siempre les digo, ¿no? Tenemos que valorar desde el principio si nuestro hijo tiene hábitos o no de estudio, cuando hay cambios de etapa, sobre todo importantes, el paso de la primaria a la secundaria es un cambio importante. Valorar también a nivel emocional, ver cómo está nuestro hijo, nuestra hija, si está contento, si no, si lo notamos, le notamos cambios de humor más drásticos, si notamos que se aísla, si notamos pues que está más nervioso, cuánto tiempo dedica al estudio, tipo de amistades, un poquito ir viendo, ¿no? Es verdad que siempre tenemos como el primer trimestre, que por eso yo digo que es como el trimestre de confianza, de dejamos y vemos, ¿no? Y ya el segundo trimestre es cuando empieza un poco, finales del segundo trimestre, empieza como un poco la prisa, ¿no? Porque es como, bueno, pues ha suspendido tantas y nos queda solo un trimestre, ¿no? Entonces a veces yo creo que los acompañamientos hay que hacerlos antes, ¿no? Pero es verdad que muchas veces para los papás es complicado, pues porque sobre todo en la adolescencia, pues los niños no transmiten directamente a sus padres pues cómo se sienten o cómo se encuentran y bueno, siempre está esa barrera, ¿no? De esta etapa en la que nos alejamos de nuestros familiares para unirnos más a nuestros iguales y quizás pues nos perdamos cositas, ¿no? Pero al final las notas son como la punta del iceberg y luego pues tenemos que ver debajo, ¿no? El otro día me comentaba una familia, ¿no? Un caso ya fuera del trabajo y diciéndome que claro, que su hijo siempre muy bien, que ha pasado a secundaria y que ahora pues malas notas, que había suspendido hasta religión, que malas notas y que bueno, que sí que lo notaban, que cuando lo dejaban en el colegio pues él se quedaba como un poco a un lado, ¿no? Y que no tenía como ese grupo de amigos, entonces es algo que probablemente venga de otro lado, de una parte emocional o de situaciones que no sabe lidiar y que bueno, al final lo que hacen es repercusión en ese rendimiento, ¿no? Académico. Pero bueno, yo creo que al final los papás somos, como digo yo, tenemos estas intuiciones y muchos de estos papás que llegan ahora en el segundo trimestre vienen con esa intuición que tenían, pero que no terminaban de confiar en ella y bueno, y vienen ahora ya pues con más peso, ¿no? De resultados. Así que nada, yo siempre les digo que hay que confiar en las intuiciones, que hay que intentar buscar soluciones cuanto antes, porque al final nuestras sesiones no es tanto, como digo yo, dar apoyo escolar y todo eso, que no lo hacemos. En nuestras sesiones al final lo que hacemos es un acompañamiento, una guía, un espacio de confianza a nivel emocional, ¿no? Un espacio de, como digo yo, sobre todo con los adolescentes, un espacio donde nadie nos juzga, ¿no? Y donde podemos sentirnos libres quizás de contar determinadas cosas que compartidas pues tienen menos peso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que es verdad que ahora estamos a tope de trabajo por estas circunstancias. Igual que el primer trimestre es más relajadito, pues el segundo y el tercer trimestre pues suelen ser bastante complicados.
Laura, ¿cómo?
Y después...
No, acaba.
No, y después eso, que también está la parte de formarnos, ¿no? Y de seguir pues trabajando para comprender a nuestros hijos y para entender. Y en este aspecto que me han preguntado mucho últimamente, para la parte de la adolescencia, siempre recomiendo un libro que tiene un título un poquito llamativo, pero que no tiene nada que ver con el título, en cuanto a contenido, y es El día que mi hija me llamó zorra, y es un libro sobre adolescencia que yo creo que deberían de leer todos los padres del mundo, de Sara del Cid Ruiz, y es un libro que yo creo que nos va a dar respuesta o hacernos entender o por lo menos comprender pues determinadas conductas, ¿no? Y cómo podemos estar ahí acompañando y guiando a nuestros adolescentes, sobre todo.
Una cosita que yo quería preguntarte hace tiempo, porque hace algunas semanas aquí en Canarias se prohibió el uso de dispositivos móviles en los centros de educación secundaria, incluso en algunos centros hasta en el recreo, limitando su uso solamente para tareas docentes. ¿Eso ha tenido repercusión en la población adolescente? ¿Lo han sabido encajar bien? ¿Ha habido gente que no ha sido capaz de encajarlo y se le ha generado un problema añadido? ¿O cómo ha evolucionado entre la población adolescente esta medida?
Mira, evidentemente, yo es una medida que aplaudo personalmente en el sentido de que creo que al final, pues, siempre lo hemos hablado, ¿no? La tecnología tiene un poder de adicción y de enganche muy importante y al final yo creo que hay momentos en los que tenemos que estar a lo que estar, ¿no? Y hay adolescentes y niños que no saben controlar, ¿no? Y que no tienen esa capacidad de decir, oye, pues ahora tengo que estar en esto y no en lo otro, ¿no? Aparte de eso, yo creo que puede reducir mucho lo que es el uso de los dispositivos con algunos fines que no son tan morales, ¿no? En cuanto a grabaciones, compartir vídeos, etcétera, etcétera, que también puede ser una forma de intentar, entre comillas, controlar esto, ¿no? ¿Cómo ha repercutido en la población adolescente? Pues bueno, yo tengo adolescentes que se lo han tomado muy mal, porque dicen que ellos no usan el teléfono cuando no lo tienen que usar y ven mal que en sus ratos libres se lo quiten. Tengo adolescentes que se lo han tomado bastante bien, en el sentido de decir, pues, bueno, me da igual porque yo el móvil, pues, no es algo que me importe o no lo uso tanto, dicen ellos. Y después tengo adolescentes, pues, que ya han tenido, pues, algún parte o alguna cosa por hacer uso indebido de...
por llevarlo escondido en la mochila, ¿no?
Sí, pues sí, ya tenemos... Y no solo uno, tenemos varios que ya han recibido, pues, amonestaciones por el uso del teléfono móvil y después de estas normas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener que seguir lidiando con esto, que al final la tecnología es un avance en muchas cosas, pero sí es verdad que el efecto de las pantallas, del uso de dispositivos móviles, de tablets, de videojuegos en niños y en adolescentes está dejando datos súper preocupantes, pero muy preocupantes. Ayer justo compartí un vídeo que hablaba del efecto de las pantallas en el cerebro de los más pequeños, hasta 6 años. Y es alucinante, y es que lo vemos día a día. El problema es que como no es algo que se ve en el momento, pues nos ha llevado a no actuar tan pronto, ¿no? Niños con irritabilidad, con cambios de humor, que se aíslan, que ya pues se aburren con todo, que cualquier plan les resulta súper aburrido porque están acostumbrados a una alta cantidad de estímulos. Y te digo la verdad, yo creo que cada vez los adolescentes y los niños son más conscientes de estos efectos en ellos mismos, porque yo lo pregunto mucho, ¿no? De oye, pues tú notas que cuando estás a lo mejor mucho tiempo con el móvil o con la tablet, estás más irritable, más excitado, más... Sí, Laura. Tengo, de hecho, un niño que dijo, ahora mismo estoy sin tecnología porque no me hace bien. O sea, él ha llegado a la conclusión de que no le hace bien y que no es capaz de dosificar, no es capaz de controlar, no tiene esas herramientas, ¿no? Y a mí es un tema que me preocupa de siempre. Me preocupa muchísimo. A mí cuando me dicen, no, es que mi hijo no come sin el móvil, no, es que mi hijo no está sin el móvil... Yo les digo que los niños no nacen con un móvil debajo del brazo, o sea, no es una necesidad como tal, es una necesidad que nosotros como adultos hemos generado en nuestros hijos. E igual que la hemos generado, creo que tenemos que tener la responsabilidad de dejar de generarla y de tomar cartas en el asunto sobre eso. Y eso es algo que a mí me preocupa, que intento no enfadarme, que intento no juzgar, porque yo entiendo que en un momento determinado todos podemos dar el teléfono a nuestros hijos, todos podemos dejar que vean la televisión, pero para eso está el uso de temporizadores, de o sea, un control, no podemos dejar de manera libre, ¿no? Y el, a veces lo que me planteo es que si al final el uso de la tecnología y de las pantallas, Diego, es más una necesidad nuestra que de nuestros hijos, y te voy a explicar por qué. Porque a veces la necesidad que nosotros tenemos es la falta de tiempo, ¿no? Entonces, como no tenemos tiempo, tener a un niño hoy en día sin pantallas, sin móviles, sin tablets, sin videojuegos, implica probablemente que ese niño reclame tiempo y que nos reclame a nosotros y que tengamos que jugar con nuestros hijos y que tengamos que compartir. Y a veces, como no tenemos ese tiempo o creemos que no lo tenemos, pues damos, como digo yo y como hablan muchos autores, el chupete tecnológico que nos lo mantiene tranquilos mientras nosotros hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero
eso
es un debate un poco...
Debate que habría, que deberíamos tener, porque muchos padres hemos utilizado, yo creo que nadie se va a escapar, una tablet o un teléfono para tener detenido al niño porque no tenemos tiempo de dedicarle el que deberíamos dedicarle, ¿no? Así que todos tenemos que entonar en mea culpa y hacer una reflexión. Y finalmente quería preguntarte una cosa, porque yo he tenido una experiencia no hace mucho sobre el tema del reconocimiento de la autoridad por parte de los adolescentes. Esto de incorporar una norma a su día a día, una norma nueva, que es una cosa habitual en una sociedad avanzada, ¿no? Es decir, que vamos incorporando normas y los miembros de la sociedad lo vamos aceptando, ¿no? La vamos, ha habido también alguna dificultad en el hecho del respeto a la autoridad, ¿no? Es decir, yo he tenido una experiencia en ese sentido y no sé si ha sido más general de lo que parecía. La dificultad de adquirir normas de comportamiento añadidas, ¿no? Este tema del móvil en concreto. Es una norma sobrevenida que una sociedad hay que aceptarla. La falta del respeto a la autoridad, ¿no? En la adolescencia. ¿Eso ha sido un hecho aislado o es más común de lo que yo creo?
A ver, evidentemente, hoy en día hablamos que hemos pasado de unos extremos a los otros. Es decir, hemos pasado de un respeto y de una autoridad, pues, a lo mejor muy muy definida, ¿no? A momentos en los que, pues, profesorado o padres sienten que no tienen ningún tipo de autoridad y que no pueden marcar límites a sus hijos porque sus hijos no se los permiten, ¿no? Y eso es muy común. Cada vez tenemos, pues, más casos de niños con problemas de conducta porque los papás sienten que no tienen esa autoridad y realmente no la tienen, ¿no? Porque el niño, pues, no ha aceptado nunca esa autoridad. En el caso, por ejemplo, de la aplicación de una nueva norma, en este caso la relacionada con el uso de dispositivos, entiende que es complicado. Entiende que es complicado porque tú vienes ahora y me dices que no puedo utilizar esto, que esto es mío, ¿no? Porque además es mío, en mi tiempo libre, ¿no? Entonces empiezan ahí como todos los cuestionamientos, pero evidentemente porque consideramos que es algo injusto, ¿no? Pero como todas las normas, al final las aceptaremos, habrá ahí periodos de negociación, las aceptaremos con mayor o con menor resignación, pero sí es verdad que muchas veces para que se cumplan tienen que ir unidas a, pues lo que te decía, amonestaciones, partes, consecuencias, porque si no, pues vamos a tener eso, pues la picaresca y la cosa de que ellos pues sigan haciéndolo, y si no hay una autoridad o una persona de referencia que marca ese límite, pues evidentemente va a ser más complicado, ¿no? Entonces yo creo que más que a lo mejor que los adolescentes no sepan o no tengan esa autoridad, yo creo que también los adultos tenemos que trabajarnos cómo poner límites sin sentirnos culpables y sabiendo que lo estamos haciendo, pues, porque es nuestro deber, ¿no? Y límites y normas no está unido ni está reñido con amor, con cariño, ni con nada de eso, ¿no? Entonces, el tema de saber aplicar normas y límites de una manera correcta es muy importante, ¿no? Y ahí también es donde nosotros trabajamos mucho con la familia. No es autoridad, yo marco mi autoridad y al final la referencia soy yo, ¿no? Y yo pongo mis límites. Pero tenemos que saber hacerlo, ¿no? No hace falta llegar a extremos negativos, ¿no? De ni de agresiones, ni de amenazas, ni de castigos como tal. Pero tenemos que saber hacerlo y cuando no, es no y punto. Y ya está, no hay más negociación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo conjunto porque ellos han ganado en derechos, en libertad y en todo esto, pero nosotros también hemos perdido y es un trabajo, pues yo creo que de ambas partes, ¿no?